Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. Mi nombre es Daniela Berger y soy curadora y coordinadora de exposiciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y curadora de Cuerpo Escultura, la memoria desde la urgencia del presente, junto a mi compañera que está sentada a mi derecha, Carol Yasky, quien es también coordinadora de la colección maravillosa del Museo de la Solidaridad. Y estamos junto a nuestra invitada de hoy, Valentina Serrati, gran artista y docente, performer, quien fue parte de nuestro programa de comisiones, ¿cierto?, de performance para dialogar, para encontrarse, para resonar con la exposición Cuerpo Escultura, la memoria desde la urgencia del presente, con su performance Ucrania, que tuvimos la oportunidad de realizar, de ver, de disfrutar hace un par de semanas la explanada del mismo museo. Valentina, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme y por estar aquí para hablar de Ucrania, el futuro fue ayer.
Sí, esa bajada es bien decidora, ¿no?
Sí.
Quería partir por ubicarnos un poco cómo comenzó esto en términos de la invitación que te hicimos a recorrer la exposición, ¿no? Porque la idea de esta invitación era generar una performance que se incorporara dentro de la exposición Cuerpo Escultura, pensando en la importancia, ¿no?, de esta tipología de arte, de la performance. Y en ese minuto con Daniela pensamos en tu nombre y te invitamos a realizar un recorrido por las salas, por el antejardín donde se inicia la exposición. Entonces, antes de entrar a la obra, quisiera que nos comentaras de qué manera ese recorrido articuló, ¿no?, la propuesta que después decantaste en Ucrania.
Sí, muchas gracias. Primero, destacar que ese proceso de poder visitar la colección con ustedes a partir de una mirada curatorial súper específica, muy interesante, relacionando las dinámicas y fenómenos de los cuerpos, ¿no es cierto?, dentro de la historia de Unidad Popular, reencarnada en los cuerpos ahora, pospandémico y de activismo social. Y esa traducción a través de la colección para mí fue totalmente estimulante y muy enriquecedor, porque en general las invitaciones a hacer performance a veces están basadas en sitios específicos, en conceptos, pero un recorrido que consta de variadas narrativas que tiene anclado, ¿no es cierto?, en este acontecimiento de los 50 años, pero que al mismo tiempo es tan actual. Me sirvió a mí también para ubicarme a mí misma como artista dentro de esa historia. Y entonces lo que me pasó ahí con las distintas narrativas que oralmente cada una de ustedes transmitía, lo cual también tiene, ¿no es cierto?, esa riqueza de la oralidad cuando las curadoras te van haciendo el recorrido, que es distinto que visitar solamente la exhibición, me hizo colocarme a mí en una línea de tiempo que no me había pasado anteriormente, como artista y como especialización también en el tema de las vanguardias, que ese es mi campo de investigación. Entonces, para mí fue muy claro desde el momento que revisamos la colección que la performance iba a surgir desde ahí. Ahora, era tan rica la vastedad de conceptos, de distintas aproximaciones de distintos autores que tiene esta curatoría, que ese era el principal desafío. ¿Desde dónde incorporo esta narrativa y hacia dónde la dirijo de tal forma que pueda sintetizar sin necesidad de que sea totalmente explícita ni que el espectador al verla tuviera que generar esa relación directa, sino una relación un poquito más poética? Así que después de esa visita, que sí, si más recuerdo, fue como de 2 horas. Además dije, hoy tengo el privilegio que me dedican 2 horas para hablar de esto, ¿no? Inmediatamente fue un proceso de sentarme a escribir en la croquera como un mapa conceptual y un mapa ideacional. Y de ahí salieron conceptos que finalmente conformaron la propuesta final.
Y ahí a mí me gustaría destacar, Valentina, algo que mencionaste, que es la idea del tiempo, ¿no? Uh-huh. Que aparece fuerte en esta performance y que está también muy presente, por cierto, en el relato que articulamos con Carol de la colección, este relato a partir del cuerpo, ¿no? Este juego de palabras, este cuerpo de esculturas que también son cuerpos que nos interpelan, de el que somos parte. Y hablaste del tema del tiempo por supuesto, de este cuerpo empoderado en la época de la unidad popular en el cual tú te basas, pero, por cierto, y el mismo título, ¿no? Lo refiere así, Ucrania, esto que no fue, que podría haber sido de otra forma. Y en la misma performance como disciplina, la importancia del tiempo, ¿no? O sea, se me cruzan varios ejes temporales que nosotros que tuvimos la oportunidad de ser espectadoras allí los pudimos vivenciar muy físicamente, además con una música espectacular que ya vamos a entrar ahí, vamos a pedir que nos cuentes un poco más, pero me gustaría que habláramos de esta idea del tiempo en tu trabajo.
Principalmente trabajando desde los medios tecnológicos y desde la performance, que es mi campo de acción, el concepto del tiempo o de la temporalidad es como un eje central. En esta ocasión, yo también tengo una otra temporalidad, que es mi historia personal, siendo que no soy chilena, por ejemplo, no pude vivir esa temporalidad, ¿no es cierto?, de la interrupción de estos cuerpos en el contexto donde se ubica la colección que ustedes curaron, pero tengo una temporalidad que refiere también con mi propia experiencia desde Paraguay, con también la dictadura de Stroessner, historias personales. Entonces, esa temporalidad, que es una temporalidad muy particular, que también tiene que ver con trasladarse de territorio, ¿no es cierto?, ir de un país a otro, en búsqueda también de la práctica de vanguardias que me dio Chile la oportunidad de desarrollar, ¿no es cierto?, todo lo que es el lenguaje de la performance, hizo que para mí significara un desafío poder reflejar justamente estas múltiples capas de temporalidades, pero que se den en un sitio específico, en un lugar específico y que no se vuelva a repetir. Entonces, lo que ha pasado después de esta performance es que mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿puedes volver a hacer la performance en otro lado? Y es como, es un poco imposible volver a hacerla en otro lado porque es muy de sitio específico, tenía que ser en el terreno del museo, en ese lugar específico, más encima estábamos como arriba de la colección, en el techo de la colección.
Así es.
Claro, y también tenía que ver con un momento muy en particular que pareciera, o Ucrania trataba de hacer, es que el pasado y el futuro se juntaran en un hecho puntual, en ese terreno, en ese lugar, a esa hora, con esa performance.
Creo que sería bueno como entrar un poco a mencionar quiénes que te acompañaron, sí, cómo fuiste incorporando, por ejemplo, el diagrama de Cibersyn, sí, etcétera.
Me acompañó Josefina Camus y Paulina Jara. Al principio la idea era invitar a 5 mujeres, también relacionado con el número de los 50 años. Siempre estoy hace rato con esta inquietud de performar con otras mujeres. Encuentro que ese es, por lo menos desde mi punto de vista, la evolución que tiene la performance desde lo individual hacia lo colectivo. Y finalmente, por temas sumamente estratégicos de cómo iba a funcionar la performance, 5 era un grupo muy grande y nos quedamos con 3. Y entonces el número 3 es un número súper dinámico en cuanto a dirección de movimiento, interacción con el objeto performático. Siempre estoy conversando con otras mujeres performistas y últimamente estoy como haciendo un mapeo de mujeres jóvenes que hacen performance. Y entonces había una gran cantidad de nombres, pero en el fondo quise hacer unas diferencias generacionales. Entonces la Josefina Camus es como 6 años más joven y después viene la Paulina Jara, que es como 10 años más joven. Y entonces también, a propósito de la línea de tiempo, nuevamente era reforzar esa idea de hacer una performance colectiva, pero que fuera generacional entre distintas mujeres dentro del campo de la performance. Y tuve la suerte que me dijeron que sí. Y también trabajamos con Miguel Conejeros para el sonido. Y ahí cuando tú hablas, claro, de la explanada y de la vista aérea que da el balcón, tengo que confesar que lo primero que pensé cuando vi la explanada fue el balcón.
Sí,
fue como, ¿cómo se ve desde el balcón? Y casi que en algún minuto quería restringir a que el público solo estuviera en el balcón. Así de mucho me gustaba la idea. ¿Por qué? Porque claro, inmediatamente pensé en generar una relación también con la historia visual y gráfica. En ese tiempo también, bueno, yo hago clases teóricas de arte y nuevos medios, entonces pasamos mucho Cibersyn y también fui a ver la exhibición Cómo diseñar una revolución, que había más material sobre Cibersyn. Y también el Andrés Briceño de la UDP, que presentó en la Bienal de diseño de Londres me pasó una publicación de CyberSync cuando reconstruyeron CyberSync. Entonces estaba llena de material de CyberSync y dije, ¿qué mejor que poder usar como dentro de la historia gráfica también de esa época un diagrama que tiene que ver con la cibernética y que tiene que ver con las redes y los nodos, que básicamente las performistas nos constituíamos como estas especies de nodos que iban moviéndose en la red y nosotros nos constituíamos el mensaje con el aerodino. Entonces también tenía mucho sentido en cuanto al CyberSync con esta promesa que tenía el CyberSync, ¿no? Como el primer internet que iba a tener Latinoamérica, que esta es una utopía maravillosa, poder entender, ¿no es cierto?, la producción, distribución en la época industrial de bienes y cómo eso iba a operar, tenía totalmente que ver con estas utopías que se habían rescatado desde la misma curatoría que ustedes estaban haciendo. Entonces dije, esto tiene mucho sentido, no quise hacer, finalmente, trabajar como la gráfica absolutamente representacional de CyberSync, hice unos guiños solamente, porque también sentí que era importante tomar los referentes, pero de ahí retraducirlos según la interacción que estaban con el cuerpo, con el objeto, con la arquitectura y con el espacio. Entonces, la pieza toma referentes de distintos autores, artistas y también disciplinas artísticas de los 60 y 70, pero con esos guiños que están retraducidos, reconvertidos, ¿no es cierto? Y la verdad que mi vista favorita, ahora que tenemos los registros, es desde arriba, porque en el fondo podemos ver estos cuerpos en una escala súper macro-micro. Entonces vemos los cuerpos que tienen ciertas sombras, vemos el aerodino y vemos la estructura de CyberSync. Yo por lo menos pienso que hermosa esta visión que se tenía en ese momento, donde la idea de redistribución de bienes o de datos de información tuviera que ver con una idea socialista. Que, claro, es una utopía. Ahora, lo cibernético tiene que ver con otra cosa, que es capitalista, ¿no? Entonces, neoliberal. Entonces, ver personas arriba del diagrama de CyberSync tenía que ver justamente con este rescate de nuevo cibernético socialista que nunca se había podido cumplir. Entonces, también fue como súper hermoso ver esa interacción de cuerpos y diagrama, gráfica y cuerpo.
Yo quería hacer una pregunta respecto de estas referencias, que por cierto son las que hemos ido comentando acá, pero también hay referencias físicas del vestuario que ustedes utilizaron, sí, ¿no? Sí. Como de la estructura de este vestido o vestimenta que tenía relación con la obra de Michaelides.
Sí.
¿Es así?
Sí, totalmente. Tenía que ver en este recorrido, justo cuando ustedes tenían esa obra que se llama El Triunfo de Chile y estaba la obra de Frank Stella, y encontré que el diseño museográfico era muy interesante, ¿no? Porque ahí mismo, en esa convergencia de esa esquina, de dos paredes de estas obras montadas, estaban justo las simbologías que yo estaba buscando un poco, que tenían que ver justamente con el trabajo de Frank Stella, que es un post-pictórico abstracto, la cinética, también El Triunfo de Chile tenía un uso como escultórico de un material de economía de recursos, como bastante simple, y tenían ambos en su diálogo, en el diseño museal que estaba ahí montado, tenían un diálogo también entre los inicios, que es como algo más cinético, geométrico, también que refiere con lo lúdico, con las vanguardias iniciales, hacia el futurismo que presenta la escultura del Triunfo de Chile. Entonces tomé la pieza de Frank Stella como los colores para el objeto performático, que es el aerodino, y tomé la escultura, que además es entre poesía y arquitectura. Uh-huh. Y eso me encantó también, como ese desplazamiento entre texto y espacio. Y dije, bueno, quiero hacer exactamente esta escultura en vestuario. Pero claro, del dicho al hecho, uno pasa, para mí es muy importante el vestuario en las performances porque es una forma de hacer escultura. Mi formación anterior a performista en la Escuela de Arte, yo hacía mucha escultura y anteriormente hacía mucha danza. Entonces, la convergencia de lo escultórico con lo performático, yo lo veía presente en esta obra. Y decía, bueno, ¿cómo podemos traducir, cómo podría meter a una performista dentro de esta escultura?
Y que se transforme en vestuario.
Y ahí finalmente Trabajamos con la vestuarista Claudia Brevis y juntas fuimos como haciendo este dibujo y llegamos a un material que es la arpillera. Entonces la arpillera de nuevo tiene esta misma característica de la escultura de economía de recursos. Es un recurso muy, muy utilizado y muy producido a gran escala de bajo costo en Latinoamérica y decidimos hacer como futurismo pero con arpillera, ¿no? Y entonces eso le dio un carácter que yo dije, ah, son como guerrilleras futurísticas, latinoamericanas.
Total, muy sí, situado. Tiene, ¿no?
Además es como lo popular ahí de, sí, la arpillera, de la arpillera, que usó la Violeta Parra, sí, Roberto Mata pintó sobre arpillera también.
Exacto,
entonces,
exacto.
Claro.
Y es un material que tiene una resistencia escultórica, entonces... Tampoco la Claudia había nunca trabajado con arpillera para hacer un vestuario que también remitía a un vestuario poco de alta costura, porque es escultórico. Entonces, faldas grandes, el chaleco tenía, ahí tomando también referencia de la escultura, tiene relleno, ¿no? Porque la escultura también trabaja con diagonales, con punta. Entonces rellenamos la parte de arriba del chaleco, del vestuario. Y entonces la era como replicar la escultura en un cuerpo, pero al mismo tiempo fue tomando esta característica mucho más como lúdica y también el tocado, que fue muy importante, lo hizo la Paulina Irarrázaval con su marca Sitaka. Y yo de repente dije, y eso es trabajar con otras colegas mujeres artistas, ¿no? Y ay, la Paulina se fue a la selva del Amazonas, hizo esta residencia, estuvo trabajando con gente que tiene, ¿no es cierto?, características técnicas artesanales para desarrollar estos sombreros que son de caña y que hizo una línea que tenía que ver con como soldados de la selva. Así lo describía ella. Entonces, por eso a mí me vino la idea que, bueno, entonces nosotros somos las mujeres soldados latinoamericanas, como, y ahí le pedí a ver si podíamos contar con estos tocados y fue una sinergia increíble. Entonces, todos estos materiales, ¿no es cierto? La arpillera, la caña, como, pero todo llevado a una línea de diseño futurista. Entonces, este tema que ahora también está empezando a pasar con hartos artistas de hablar como del ancestral futurista, ¿no es cierto? También es algo que quizás representa una utopía como proyectada al futuro, que podríamos decir. Entonces nos valemos del pasado para proyectar hacia el futuro y de repente estamos creando o especulando cuáles son nuestras nuevas utopías también como artistas.
Estaba pensando como que la presencia constante de la vanguardia, ¿no? La vanguardia en ese periodo de la Unidad Popular, en los proyectos que se estaban llevando adelante, la tecnología. Me tocó conversar con Miguel Conejero a propósito de su participación, ¿no? De generar estos sonidos para esta performance. Y me hablaba de lo importante que era para él, para su producción actual, ciertos nombres como José Vicente Azuar o Juan Amenábar.
Azuar, ¿no? Que tenía la primera computador que producía, ¿no es cierto?, arte sonoro.
Claro, y que estuvieron en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, y como levantando ese proyecto de electroacústica experimental.
La Católica también.
Y como todo eso se vino abajo, ¿no? Después del golpe, en términos como de difusión, de que quedó ahí.
Hay muy poco material. Con Miguel queríamos investigar porque yo le comenté, mira, voy a tomar todas las vanguardias de esa época y la idea principal es que qué pasa si no hubiera pasado esta interrupción del golpe de Estado, ¿dónde estaríamos? Tú puedes tomar todas esas vanguardias de ese momento, desde la electroacústica o la Azuar también, y en verdad costó muchísimo, hay muy poco archivo. Hay muy poca documentación y eso nos llamó mucho la atención porque lo hicimos con mucho tiempo, pero finalmente terminó desarrollando algo que lo comentábamos antes con la Daniela, que eran puras maquinitas, ¿no?
Claro.
Que no había nada digital, no había un computador. No.
Sí. Fue resistente hasta en eso la performance.
Incluso tenía una máquina de radiofrecuencia rusa. que la conectó y que produjo sonidos en el minuto. Entonces también, a propósito de nuevo de estas temporalidades efímeras, todo lo que pasó a nivel sonoro en ese minuto se grabó con muy alta fidelidad, pero fue la primera y la última vez que pasaba. O sea, la obra surgió desde lo sonoro en ese minuto. Había una aproximación, pero lo que surgió fue totalmente novedoso, inédito, y también las radiofrecuencias eran radiofrecuencias que tenían que ver con sonidos que estaban pasando en el barrio, ¿no? Mira. Y él las mezclaba en vivo.
Has mencionado ahorita la colaboración, que últimamente estás conversando mucho con mujeres y que hay una energía que claramente se da, y me encanta que sean de distintas generaciones. Me parece que eso es aún más complejo y rico, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay alguna visión? ¿Tienes alguna como visión o percepción de esta como escena de artes mediales, sí, y de performance hoy día, y el rol de las mujeres en esa escena?
Sí. Mi principal foco de interés son mujeres jóvenes que están haciendo, yo le llamo la nueva performance chilena. Pero sí, hay un grupo de mujeres jóvenes que están dentro de la academia, que están estudiando y que han salido, o que están en un margen entre 20 y 30 y tantos, no sé, 32 por ahí, que sí, la verdad que están trabajando mucho desde temas muy contingentes que pueden referirse a los temas o medioambientales o políticos o feministas, pero con una mirada como distinta, ¿no? Por eso le llamo la nueva performance, y me interesa muchísimo como este desplazamiento que ellas hacen también desde el cuerpo de la performance a interactuar con paisajes, con circuitos, con otras operaciones. Y entonces yo me siento como en un clima como muy estimulado. Como persona académica que llevo 23 años en la academia y tengo mis años encima, es como por fin, ¿no? Por fin. Era lo que yo estaba esperando que pasara. Y obviamente todo lo que pasó con la tercera ola feminista y el estallido social y todo lo que ha pasado ha fomentado esto. Y no es algo que vaya disminuyendo, todo lo contrario. El problema que sí existe es que no hay visibilización de eso. Y entonces, la idea sería, aparte de buscarlas y conversar con ellas y saber lo que están haciendo, visibilizarlas, porque también hay una tradición que tiene que ver en general con el arte contemporáneo y con la performance, donde se requiere que esta persona tenga cierta experiencia para que empiece a ser visible. Y la performance que hacen las artistas jóvenes es muy de avanzada, es muy bien articulada. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos hacer para generar estos nuevos espacios de visibilización que se está haciendo? Y que tienen que ver de todo ámbito, desde lo académico, que haya un reconocimiento de la performance como una disciplina dentro de lo académico, desde las políticas públicas, que se pueda financiar o que haya un festival de performance, ¿no? Y eso faltaría, pero sí yo veo que hay una ola que está recién como emergiendo, Y que va súper bien, y que me encantaría también que nos conociéramos entre la comunidad de mujeres performistas. Entonces está una necesidad de visibilizar y hay una necesidad de conectarse. Entonces yo lo tomo más como un aspecto más personal. Hay ciertos proyectos que sí se van a llevar a cabo el próximo año, que van en esa línea. Pero creo que es una investigación que me encantaría, no sé, por ejemplo, que haya un mapa, ¿no es cierto?, de dónde se ubican estas mujeres, quiénes son estas mujeres. Entonces, pero va bien y son súper como autómatas y también trabajan en colectivo. Entonces no tienen tampoco una cosa como soy solo esta persona performista, sino que tienen esta variabilidad. Las generaciones más jóvenes van desde el trabajo individual al colectivo muy fácilmente. Así que yo veo con muy buena perspectiva lo que se viene.
Genial, suena así.
Sí.
Suena como para seguir investigando y profundizando más.
Como a propósito de eso, como me quedé pensando el tema del género y también como de estas creaciones desde lo fantástico, estas utopías y creativas, ¿no? De posibilidades de mundos nuevos y de nuevas realidades. Conversando con Bruna, con quien preparamos, o sea, ella preparó más bien el guión, pero en la lectura que le hice, le hablaba mucho de que me hacía mucha resonancia, y en ese sentido también tu producción de obra, con la utopía en general, ¿no? Y que tiene que ver con la fundación del museo y todo aquello. Y hay un texto que te quería mencionar de 1666, de mujer que se llama Margaret Cavendish, que fue la duquesa de Newcastle. Y ella escribió esta novela corta que se llama La descripción de un nuevo mundo, The Blazing World. Y tiene que ver con esta creación de un espacio utópico dentro de la narrativa para que ella pudiese ser duquesa. Hay un tema de poder, que no podía acceder a ello a pesar de ser duquesa de Newcastle, no podía acceder por un tema de género. Entonces generó esta novela donde hay un mundo en el cual ella viaja a una expedición, se mueren todos en el barco y ella queda, es la única, se mueren todos los hombres. Llega a una isla.
Buena idea.
Una isla donde hay puros seres que son una mezcla de animales con personas, como osos, hombre, oso, o sea, no sé si hombre, pero persona, oso.
Qué poco humanista ella, ¿verdad?
Sí, increíble.
Visionaria.
Y hablábamos de Atana también, sí, de este personaje que tiene que morir para sobrevivir, porque tiene que ser un ser híbrido con otros. Sí. Entonces, toda esa conexión, 1666, con una producción de este año tuyo y con estas relaciones entre arte, ciencia, fantasía, utopía, es algo que ya venías pensando de antes.
Sí, bueno, ahí la parte de tecnología es muy importante, ¿no? La tecnología no desde el punto de vista del tecné, digamos, del aparato o la máquina misma, pero la filosofía de medios, todo lo que acarrea la parte más teórica y crítica de la tecnología. Y entonces la tecnología tiene esta facultad de siempre estar pensando hacia el futuro, ¿no? Y increíblemente cuando hablamos de innovación tecnológica se habla más de una capacidad más masculina, ¿no? De lo nuevo, de hacer lo último, de la punta de flecha. Y cuando se habla de ficción especulativa o se habla de filosofía de medio o se habla de poshumanismo, ¿no es cierto? Haraway, Braidotti, etcétera. ¿Quiénes hablan? Las mujeres son las que hablan, claro, ¿no? Entonces esta cosa también es bien interesante, como la parte masculina lleva esta cosa de mucha más la producción, ¿no es cierto?, de la máquina innovadora, y la mujer es la mujer que critica o piensa críticamente y filosóficamente acerca de qué implica esta innovación, ¿no es cierto?, a nivel como ético, a nivel de imaginarios, ¿no? Exacto. Y entonces la ficción especulativa nos ayuda a hacer eso. La ficción especulativa es un género que da desde la literatura, que da desde lo audiovisual, e incluso hoy en día se utiliza mucho ficción especulativa para diseño y para arquitectura. ¿Y qué es lo que atraviesa todo? Un poco esta relación con el tecné, con la tecnología y la evolución del pensamiento a futuro, qué pasa con el futuro. Y lo que distingue quizá la ficción especulativa de la ciencia ficción, que ya va un poco más lejos, es que la ficción especulativa está atada en un futuro próximo. No está tan lejos, no es tan fantasía. Claro. Entonces, esta proximidad es casi como una manifestación, así como manifestar, es casi como tomar cosas que ya existen en el futuro, o sea, en el presente, y anclarlo a un futuro próximo. Entonces, ¿qué haces con eso? Básicamente estás creando un futuro que es muy posible que exista porque tiene reminiscencias de un presente que sí existe. ¿Ya? Y entonces Atana, siendo que es muy inspirado, obviamente porque soy una nerd de ciencia ficción, bueno, soy muy fan de Moebius y cómics y novela gráfica y todo eso alimenta, está anclado en esta idea que los humanos nos vamos a extinguir y todo va a continuar, ¿no? Y entonces da una especie de solución crítica a una contingencia medioambiental o antropocena, pero basada en algo que es imposible de explicar, ¿no? De que esté el último humano y que tenga que... Y más encima, Atana se llama Atanatos, que significa inmortal. Entonces Atana no puede morir. Pero en el fondo, ¿en qué se transforma si no puede dormir? Y entonces generar como estos espacios de pregunta o espacios de pensamiento crítico, a mí lo que más me estimula es la capacidad de transmitir eso al público que lo ve. Entonces ponerle en un lugar como justo el medio, como entre distopía, utopía. Por eso ucronía, yo conocí este término hace poco a raíz de una conversación con Mauricio Garrido, que es otro artista, y claro, decía, bueno, la ucronía es súper interesante porque es una interrupción justamente de esa historia y que se puede perfectamente anclar con una ficción especulativa. Entonces tenía mucho que ver y en general uso mucho la ficción especulativa justamente para que el espectador enganche, ¿no? Como una forma de fantasía, pero anclada en una realidad, una cosa así.
Fantasía que puede ser de alguna manera, sí, ¿no? Porque hay algo muy interesante en la ficción especulativa del modo que lo explicas, que por un lado me hace pensar que hay una humildad en el discurso, sobre todo en el discurso de género, de las performers o de las artistas, de no tener el total del conocimiento o el total de la verdad, así como no hay una historia, y el postestructuralismo vaya que nos refiere a decir que hay muchas historias, porque la historia que antes se contaba era siempre la de los ganadores, ¿no? Sí. Y ganadores con E, en tanto hombre blanco, poderoso, etcétera. Es interesante en esto de la especulación para tratar de decir, para tratar de contar aquello que puede pasar, pero que no tengo la certeza de que va a pasar. Tratar de hacer lo posible. Ahí hay un gesto político importante, un statement corporal, gestual, artístico, por cierto. Pero también hay una idea de no tengo el control de todo y estoy tratando de que esto vaya en esta dirección. Un poco como lo contrario de, no sé, lo que hablamos antes del fordismo, de esta tecne fordista que va hacia adelante y que es esta flecha puntuda o este vehículo o esta máquina que luego es superada por la otra, que va hacia más adelante y más rápido.
Y no termina nunca.
Y no termina nunca. Y no nos lleva a ningún lado. Eso no, que nos estamos dando cuenta hace un rato ya, ¿no? Y entonces quizás como este flujo de crecimiento más rizomático que permite la especulación, ¿cierto? Y el juego con la fantasía, al mismo tiempo no deja de tener el componente político de ver esta metáfora que era verlas a ustedes tomando esta cometa, le digo yo, esta cometa de los colores de Estela, y viendo el dolor que producía uno como espectador cuando se desplomaba o cuando se iba quebrando, porque era también la historia de Chile ahí pasando frente o la historia de Latinoamérica, si quiere, pasando frente a nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestros hijos, y no resultando y volviendo a no resultar. Había una cosa muy como humilde de reconocerla, humilde de vivirla en colectivo y de padecerla para poder de alguna manera colectivamente mejorarla.
Y ahí está el tema de la memoria, ¿no? Sí. De eso se trata. Sí. Es un acto como súper poético para hablar de memoria.
Sí, sí.
Y colectiva.
Sí, me gustaba mucho esta idea de elevar algo en general. A propósito de obras anteriores, siempre estoy luchando contra la gravedad. Siempre creo estrategias que algo flota o algo está colgado o algo vuela.
Así
tiene
es
que ser.
Del agua al aire.
Sí, del agua al aire o claro. Sí. O colgando
una cuerda, la cuerda, brillo increíble.
Claro, y entonces me parece con cierta como humildad, no siendo chilena, pero ya habiendo estado viviendo en Chile por 25 años, que la historia política social de Chile es así, estamos como justo arriba, ¿no es cierto? Como realmente viendo un sueño de a través de la prueba de ver una nueva constitución, que estamos ahí y de repente todo se desploma. Entonces, me parecía que tenía relación con eso también, y de Latinoamérica también, ¿no? Pero en el fondo, Chile se destaca en la región por ser la primera en, ¿no? Y eso me gusta mucho, esa idea de el riesgo.
El casi.
El casi, pero
el casi, qué dolor.
El casi, pero son los primeros que lo van a hacer y son los primeros que lo pensaron y son los más valientes, ¿no?
Sí.
Entonces, esa idea como de esta utopía que se desploma, igual está cargada de esperanza un poco. Es terrible.
Total. Sí.
Pero tiene esta doble lectura que podría ser, ¿no? O sea, reconozcámonos en esta capacidad que tenemos de ver las cosas primero, de proponer las cosas primero, de ser adelantado. Solamente necesitamos que algunas cosas cambien para que esto se vuelva realidad.
El escenario, claro.
Pero la resiliencia también, ¿no? Es un país muy resiliente y siempre intentando y volviéndose a parar. Entonces la performance buscaba reflejar eso también, porque me sentía muy comprometida como no chilena, estando en un espacio tan importante como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en las fechas que nos convocaban. Entonces sentía mucha responsabilidad y por eso también quería hacer algo dentro, como tú lo dices, la humildad, dentro de lo que me podía yo abarcar y que pudiera transmitir otro tipo de sentimiento desde esta visión de las vanguardias y desde las utopías.
Y se percibió, creo, totalmente así, me atrevo a decir. Y en ese sentido, quizás es importante a este momento comentar que la performance Ucrania de Valentina Serrati se va a unir a la performance que tuvimos para el día mismo, 11 de septiembre, de la Casa de las Recogidas, esta colectiva, ¿cierto?, que nos estuvo acompañando en esa jornada, que realizó otra performance. Van a ser ambas parte de las circulaciones de nuestra selección de cuerpo escultura, que en este momento está itinerando en el Museo de la Ligua, que se va a nada menos que a la Católica de Valparaíso, sala 2063, en el barrio Miraflores, en Viña del Mar, y que después va a Linares y a Los Vilos el próximo año. Así que nada, con esa pasada publicitaria de todos los lugares, rincones del país,
donde
podrán ver Ucrania de la maravillosa Valentina Serrati, nada, cerramos este capítulo de Radio MSCA. Muchas gracias, Valentina.
No, gracias a ustedes.
Por acompañarnos.
Muy feliz de tenerte.
Yo también, un honor.
Ha sido un aprendizaje increíble, un desafío también, trabajar con performance para nosotros y nada.
Muy enriquecedor.
Sí,
así de todas maneras.
Así que seguimos.
Muy agradecida. Muchas gracias.
Un abrazo y nos vemos.
Esto fue Radio MSCA.